Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy jueves. Cintita, ayúdame, ¿qué día es hoy?
Hoy es viernes, empezando por ahí. Hoy es viernes.
¿Cómo tú estás, mi vida?
Yo estoy de lo mejor, contentísima, cuando abro acá el correo y veo tantas personas que están escribiendo desde bien temprano al programa. Así que bienvenidos todos.
Sí, señor. Sí, señor. Cinta, tú sabes que hay una creencia popular cubana, no sé si la tendrán en otros países, no sé si el lobito, que no nació en Cuba, la tiene, pero que dicen que tener una jicotea en la casa se lleva todo lo malo. ¿Cómo es eso?
Sí,
que
es verdad.
O sea, una jicotea chiquita o grande, no importa el tamaño.
No importa el tamaño.
No importa el tamaño.
Pero sí dicen que se lleva todo lo malo.
Dicen que, bueno, y te digo esto porque hoy es 6 y 6 en la charada es jicotea. Jicotea también es carta, reverbero, botella y luna, pero el principal es jicotea. Yo quisiera saber si alguien sabe, si sabe el detalle, pues yo no, ¿por qué un número tiene más de una significación? ¿Tú sabes? ¿O tú nada más que sabes jicotea?
No, yo ni eso, no me acordaba de nada de eso.
¿No? Así ¿Y que... tú no tienes una jicotea en la bañadera? ¿Que metes y sacas para
no,
que...?
No, yo no tengo
yo
ninguna.
Sí, yo sí,
ninguna jicotea.
Yo tengo una jicotea en la
¿Sí?
bañadera.
Sí, ¿y por qué no te ha alejado de mí la jicotea?
Porque creo que la jicotea es fake, una fake jicotea.
Ya. Es de plástico, es de plástico. Qué bien, no, nada, es una broma, señores. Yo feliz de que Alfredo esté ahí sentadito siempre con sus bromas y sus chistes y su doble sentido.
Hasta que la Loto no se pare.
Sí. sí.
O hasta
la Loto es loca y a cualquiera le toca.
Sí, o hasta que el retiro tuyo, que eres más vieja que yo, nos separe.
Mira, que por aquí escribió un oyente preguntando sobre eso y yo no voy a responder.
No,
porque
no te atrevas.
Sabes que hay un duelo aquí de frases entre el cubano de Finlandia y Yaciel. Más adelante.
Ay, Dios mío.
Más adelante te cuento.
Para los dos les voy a regalar esta frase. El pasado es como una lámpara colocada a la entrada del porvenir. Qué bien me quedó.
Wow. Toda la noche aprendiéndose eso.
Besito para mí.
Toda
son
la
las
noche.
8, son las 8 y 4 minutos de la mañana y comenzamos ya este programa con un boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. El influencer Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, volvió el miércoles a las redes sociales para anunciar su salida de la cárcel después de cumplir una condena de 2 años por criticar al régimen de La Habana. Montiel fue condenado por cargos de desacato agravado de carácter continuado por burlarse de los dirigentes cubanos, especialmente de Miguel Díaz-Canel. El influencer contaba en el momento de su detención con más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook, plataformas en las que criticaba con sarcasmo las políticas del régimen. Y el periodista independiente y preso político Carlos Michel Morales está presentando problemas de salud en la cárcel Alambradas de Manacas, en la provincia de Villa Clara. Desde allí, el comunicador Guillermo del Sol, quien mantiene comunicación con Morales, lo informó a Radio Martí.
Carlos Michel tiene problemas de digestivo, ha tenido una pérdida de peso muy grande, estaba presentando problemas de, parece que es parasitismo, porque tiene cuadros diarreicos. Todo el mundo sabe que el agua de la prisión no es un agua potable, no es un agua muy buena y todo el mundo no se adapta a ella. Él padece una gastritis medicamentosa también, tiene problemas de hipertensión. Su estado de salud no es muy bueno. Carlito Michel trabajó como periodista independiente para Cubané, trabajó para el Cachero Nacán, entregó también, que pertenece al Phantom, me entregaba muchas colaboraciones cuando yo era el director del Cachero Nacán. Trabajó para El Mensajero Cubano, para la revista Convivencia, para la página de Crec, y siempre ha tenido un altar dentro del periodismo independiente cubano. Siempre se ha mantenido denunciando la situación de los presos políticos, principalmente de Suterrún, el municipio Remedio y esa zona de Villa Clara.
Carlos Michel Morales fue sentenciado a 2 años y 10 meses de cárcel por acusaciones de liderar a un gran grupo de personas que coreaban consignas contra el gobierno durante las protestas del 11J, además de incitar a otros vecinos a unirse a la manifestación. Y el Programa Mundial de Alimentos, una agencia de la ONU, advirtió en su informe anual que la reforma monetaria iniciada en Cuba en el año 2021 redujo los subsidios a la comida, lo que elevó la inflación y profundizó la desigualdad provocada por el sistema de doble moneda. El informe dice que esa situación elevó los precios de bienes y servicios básicos y aumentó la inseguridad alimentaria. El resultado ha sido escasez de comida, como arroz, maíz, frijoles, vegetales, productos lácteos y carne. El Programa Mundial de Alimentos señala que, a pesar del acceso de la población a la canasta básica, la diversidad de alimentos disponibles es limitada y las recomendaciones nutricionales para todos los grupos demográficos no son alcanzados. Esta agencia de la ONU subrayó que la crisis socioeconómica agravada por el cambio climático, el embargo y la pandemia, particularmente sobre turismo y remesas, afectaron severamente la economía de Cuba, profundizando sus problemas estructurales, y destacó además que Cuba está mejor que la mayoría de los países de América Latina en cuanto al desarrollo humano. En Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunió el miércoles con la presidenta de Taiwán en California para mantener conversaciones que ya han provocado indignación y advertencias por parte de China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Arriesgándose a la ira de China, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, dio la bienvenida a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a una reunión en suelo estadounidense como parte de su parada en un viaje desde Centroamérica. Más de una docena de legisladores demócratas y republicanos se unieron a McCarthy para las conversaciones en la biblioteca presidencial Ronald Reagan, en el sur de California, en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Los funcionarios chinos prometieron una respuesta fuerte, pero no especificada, a la reunión con McCarthy. La administración Biden ha insistido en que no hay nada provocativo en esta visita de Tsai. Este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos ha sido consistente en su mensaje de instar a China a mostrar moderación con respecto a la visita de la presidenta de Taiwán.
Our channels of communications are open and we...
Ella dice que los canales de comunicación están abiertos y han enviado un mensaje consistente que ha instado a la moderación y que en los últimos días han transmitido directamente a China que la escalada no es necesaria y que continuarán manteniendo abiertos los canales de conversación. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que esos tránsitos de las autoridades taiwanesas de alto nivel no son nada nuevo, que son privados y no oficiales. Asimismo, advirtió a Beijing que no use la parada de Tsai en Estados Unidos como una excusa para aumentar las tensiones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
El expresidente estadounidense Bill Clinton dijo que lamenta que en el año 1994 convenciese a las autoridades de Ucrania para renunciar a su armamento nuclear, ya que considera que si el país dispusiera actualmente de dichas armas, el presidente Vladimir Putin no se habría atrevido a iniciar la invasión. Nadie cree que Rusia se habría embarcado en esto si Ucrania aún tuviese sus armas, ha dicho Clinton en una entrevista con la cadena irlandesa RTE. En virtud de dicho pacto firmado por el ruso Boris Yeltsin y el ucraniano Leonid Kravchuk, Kiev accedía a eliminar el arsenal heredado de la Unión Soviética. Según Clinton, los ucranianos tenían miedo porque pensaban que era la única forma de protegerse de las aspiraciones expansionistas de Rusia. Y el Papa Francisco encabeza las celebraciones de Semana Santa en el Vaticano y hoy realizará la Santa Misa en Coena Domini. La información la tiene la sala de redacción de La Voz de América.
Esa semana se conmemora la Semana Santa y en Roma es el segundo año consecutivo en que el sumo pontífice celebra las ceremonias con presencia de fieles tras las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 que impidió eventos presenciales en 2020 y 2021. Este jueves santo está previsto que el Santo Padre realice la Santa Misa in Coena Domini, la última cena del Señor, y acudirá a la cárcel para menores Casal del Marmo para realizar el lavatorio de los pies de los recluidos, uno de los rituales más significativos de esta semana. La ceremonia será privada y no estará abierta al público, según el portal oficial del Vaticano, aunque habrá una retransmisión del evento posteriormente. En la misa del año pasado, el Papa recordó la importancia de este evento.
Este es un gesto que dice, yo no juzgo a nadie, intento servir a todos. Hay uno que juzga, pero es un juez un poco extraño. El Señor juzga y te perdona.
El Papa lava los pies como Jesús hizo con sus discípulos y esta es la octava prisión que visita Francisco en la última década. El día cierra con la conmemoración de la última cena de Jesucristo con sus apóstoles y fue cuando reveló que uno de ellos lo traicionaría, un hecho que ocurrió horas más tarde y que terminó con su apresamiento. El sumo pontífice participará en la celebración de la Semana Santa pese a que estuvo ingresado en el Hospital Gemelli de Roma afectado por una bronquitis y que en su momento hizo temer que no pudiera presidir las tradicionales. Sin embargo, pese a su dolencia en la rodilla y la cadera, el Santo Padre presidirá el viernes la Pasión del Señor y el tradicional Via Crucis en el Coliseo de Roma. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Sintonía de Tempranito y de Mañana, su emisora favorita, Radio Martí. Hoy es Ticotea de abril de 2023. Día 6. Muchas felicidades, señores, a los que están cumpliendo hoy. Siempre, siempre, siempre recuerden que el día del cumpleaños, que trabaje el de al lado, que trabaje el jefe, que se pasa 365 días sin disparar un chícharo, que le toque a él hoy.
Por eso estoy esperando con ansias mi cumpleaños, porque voy a tomar...
¿No cae el fin de semana?
No, voy a tomar en cuenta lo que tú dices todos los días aquí. Yo voy a seguir tus consejos. Estoy ahí, ahí, y falta poquitico, poquitico. Falta muy poco. Falta muy poco.
Dice Jaimito, algunas restricciones apliquen.
Falta poquitico, poquitico. Y como él lo dice aquí todos los días, bueno, pues que trabaje él el día de mi cumpleaños. Nada, señores, gracias por estar ahí en la sintonía, por escribirnos, por estar pendiente de todo lo que comentamos acá. Y voy a hacer el pase de lista acostumbrado. Ahí está Leonardo primero, que manda un fuerte abrazo a todos los hermanos. Así escribe, a todos los hermanos que hacen posible Tempranito y de Mañana. Así que un saludo para Leonardo primero. Ahí está el cubano de Finlandia y dice el cubano de Finlandia: no puedes ver tu reflexión en agua hirviendo, no puedes ver la verdad cuando, no puedes ver la verdad cuando estás enojado. Cuando el agua se calma, la claridad regresa. ¿Este es el cubano de Finlandia?
No, ese le robaron la cuenta, yo te lo digo, ese no es él.
Es él. ¿Tú sabes no, por qué? Porque ahorita comentamos cualquier cosa y cuando él menciona la claridad, ya es él. ¿ya? Por ahí él se destaca y lo conocemos.
Pero entonces...
Pero niño, ya tú amaneciste hace rato, hace mucho rato. Entonces, ¿qué te pasa? Me preocupa. ¿Qué le pasa?
Él se comió un mango genéticamente alterado.
Sí, algo pasó. Bueno, ya sí, el que sí nos tiene acostumbrado a las frases y todo eso, pues dice, busca la libertad y conviértete en cautivo de tus deseos. Busca la disciplina y halla tu libertad. Está muy bueno,
sí,
¿verdad?
Sí, dilo otra vez.
Busca la libertad y conviértete en cautivo de tus deseos. Busca la disciplina y halla tu libertad. Así que, dice, animal que tiene casa y no es caracol, camina lento y no es elefante, y su agua sirve para limpiar la casa.
¿Es una adivinanza?
Sí. Animal que tiene casa y no es caracol, camina lento y no es elefante, y su agua sirve para limpiar la casa.
¿Y te da la respuesta? No.
No. Él...
¿Y esa adivinanza quién la mandó? ¿Yaciel?
Ah, dice, esta adivinanza es de Radio Martí de Tempranito de Mañana o para Radio Martí de Tempranito de Mañana. Debe ser que es en la jicotea. Animal que tiene casa y no es caracol, camina lento y no es elefante, y su agua sirve para limpiar la casa.
Ah, sí, la jicotea.
La jicotea.
Oye, pero qué tontos somos. Si hoy
estamos muy mal. Estamos
lentos.
Es Juerne. Eric,
sí,
dice,
claro.
Muy buenos días. Dice, hoy es el Real Juernes, mañana es feriado. Mañana es feriado para Eric, porque nosotros estamos aquí, ¿verdad?
Sí.
Eric, bueno, feriado para ti. Felicidades. Y Segismundo por acá saludando y envió una foto que más adelante te voy a enseñar. ¿Ok? Así que no tiene nada que ver con los aguacates porque tú enseguida piensas en los aguacates y todas esas cosas. Oh. No tiene nada que ver con eso.
Así el vestido de Superman, seguro.
Ese sí, señores, gracias por escribir desde bien temprano. Les doy las coordenadas tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y hace unos días les estaba comentando del filme Plantadas de Lilo Vilaplana y muchas personas preguntan porque viven acá en Miami y quieren seguir viendo la película o no han visto la película. Tú no la has ido a ver, yo tampoco he podido ir a verla.
A ver si este fin de semana la voy a ver.
Bueno, pues sí. Logra su primer mes acá en los cines de Miami y ahora también se va a presentar en Tampa, así que ya saben los que están por ahí que han escrito y han preguntado, y la película Plantadas del cineasta Lilo Vilaplana pues está logrando un éxito sin precedentes para el cine del exilio en los últimos años. Se ha mantenido un mes en cartelera y después de su éxito en el Festival Internacional de Cine de Miami, la 40 edición del Festival de Cine de Miami obtuvo el premio del público y el premio a la mejor película producida en Miami. La cinta fue solicitada para exhibirse en cines privados por una semana. De una semana ya va un mes. Así que eso es un éxito total para una producción que tiene que ver con Cuba, que fue rodada acá en Miami, con cubanos exitosos. Así que ya saben, la gran afluencia de espectadores ha mantenido en pantalla la cinta cubana, que no solo permaneció en cines privados, sino que se colocó como una de las películas más vistas de la temporada. Como les dije, también ahora va a estar en Tampa para los amigos que están por allá. Y ojalá, y siempre lo decimos acá, pues pueda llegar también a Cuba, de la manera que sea.
Cuidado, no haya gente en Cuba ya que
bueno,
lo haya visto.
Ya saben, ahí pueden llegar a los cines, acá va a estar en el Dolphin Mall, Alfredo, y ahí es donde vas a poder ir a verla tú. Así que, ya saben, va a estar disponible al menos hasta el próximo 13 de abril.
Y lo importante es que los padres lleven a los hijos. Porque de tanta bobería que hay ahora en las redes sociales y de tanta película de acción y dinosaurios y cosas de esas, bueno, que se tomen el tiempo un día para ver una película que tiene un contenido fuerte, real, y los
la
muchachos
historia.
Que nacieron aquí o los que se fueron pequeños de Cuba, para que sepan lo que pasaron sus abuelas, o en este caso sus abuelas implantadas y sus abuelos implantados, porque aunque no estuvieron presos, es la generación que sufrió en carne propia esos atropellos en aquella época, porque los atropellos siguen.
Eso, a eso iba, que todavía sigue toda esta historia en la isla. Desgraciadamente hay mujeres presas ahora mismo por pensar diferente, por querer un futuro mejor para esa Cuba, Y nada, la historia se repite, la historia no ha concluido, desgraciadamente. Así que ya saben, pueden seguir yendo a ver la película, los que están por acá, por Miami, y en Tampa ya pueden ir a verla.
Bueno, pues nos vamos a Tampa en bicicleta, como el chiste de Álvaro Gélez. Nos vamos a Tampa en bicicleta. Exilda, para nosotros es una satisfacción tremenda el haber podido entrevistar, ver, conocer, saludar por la calle a Lilo Vilaplana, por el director de la película, porque lo que ha hecho es rescatar una parte de la historia cubana que, si no fuera por nosotros mismos, que nos vemos obligados a recordar aquellos eventos trágicos y dejarlos para la posteridad en películas como esta, hubieran pasado y ya después se queda de cuento en cuento. No, todavía hay sobrevivientes de esas atrocidades de los años 50 y 60. Bueno, 60. Y después. Y qué bueno que lo están haciendo. Hay que destacar también que lo que Lilo hizo sobre Leyendas del Exilio, en la cual entrevistó a personas que de una manera o de otra han estado vinculados a la causa de la libertad de Cuba o a la historia de Cuba, y que son personas anuladas y borradas de todo tipo de historia dentro de la isla por mantener precisamente una postura frontal en contra de la dictadura. Lilo hizo eso de Leyendas del Exilio Cubano, lo hizo en dos partes. Hay algunas personas de esas que entrevistó que ya no viven y que, gracias a Dios, que rescató para nosotros el testimonio de ellos. Y bueno, uno siempre dice, caramba, si Lilo hubiera hecho esto hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. Bueno, no pudo hacerlo, no estaba aquí, no estaba en sus manos. Habían otras personas, no se hizo. Y hay muchas celebridades ya cubanas que desgraciadamente fallecieron, que formaron parte de la historia republicana de Cuba o de la música de Cuba, porque cuántos no hemos perdido a través de todos estos años y no se le pudo hacer ese homenaje. Pero bueno, bienvenido sea.
Pero la historia está ahí, y es bueno que las nuevas generaciones la conozcan y que entiendan lo que pasó en Cuba y lo que está pasando ahora también.
Exilda, estaba mirando y me llamó la atención, y te lo comentaba, hay un portal digital y había visto a dos hombres cogiendo mango, y entonces me dio gracia. Y nosotros, señores, aquí siempre buscamos la manera de decir las malas costumbres que usted tenga.
Pero como país, que se están pasando. ¿Tú no crees? Mira, ustedes tienen que acordarse de Texas. Si vinieron hace poco, tienen que acordarse de Texas, y tienen que parar. En algún momento tienen que parar.
Nosotros no estamos diciendo, yo no sé, porque lo vi por arribita. No estamos diciendo, no he dicho de que esas dos personas estaban cogiendo mango sean cubanos.
Por favor.
Le voy a explicar.
Por favor.
No, yo no sé si lo son
por
o no son.
Por favor.
No, dice, los dos sujetos mientras robaban mango de una propiedad privada.
Ajá. Pero explica que pararon en el medio de una autopista.
Bueno, no en el medio, porque bueno, chico, en el medio no está sembrada una mata de mango.
No, pero pararon en la autopista.
Ajá. Les voy a decir, hay un señor que va manejando por una autopista y ve,
por favor,
que a la derecha de esa autopista está, aquí en Miami, a la derecha de esa autopista hay un automóvil parqueado, hay un muro alto que separa la autopista del patio de las casas de la propiedad que están a un costado de la carretera, casas que no se ven precisamente por el muro, pero del otro lado del muro hay una mata de mango grande, y estos dos individuos lo que hicieron fue que se subieron en el carro para coger los mangos de esa mata. Caballero,
y no son cubanos, no sabemos.
No, puede que no.
Son extraterrestres.
No, chica, no.
Entonces vieron los mangos y dijeron, wow.
No, pero es que
allá en Extraterrandia, yo cogía los mangos del vecino.
No.
Lo voy a hacer aquí también.
No, Exilda.
Tararara, continuará.
Caballero, de donde sean esas personas, eso no
continuará,
se hace.
Continuará.
Esos mangos tienen un dueño, aunque den para la calle, esos mangos tienen un dueño. Eso
por
es propiedad
favor.
Privada.
Por favor.
Qué sé yo, no sé, eso no se hace.
Ah, esos vinieron de Extraterrandia.
Ay, Dios mío. Y aquí que te cogen un teléfono celular en una cuarta de tierra.
Por favor.
Bueno. Son las 8:24 de la mañana. ¿Por qué tú te estás abanicando?
Hace calor.
Ciencia y tecnología, Piñolito y el calor.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad.
Exilda, dice Teddy que los mangos si dan para la calle, si se pueden coger, que el vecino de él tiene una mata de mango sembrada y que un gajo va para su casa y que él se los tumba por la noche y que no puede pasar
y
nada.
Y que no pasa nada.
No pasa nada.
No, el caso no era coger los mangos o no, el caso es la imprudencia de tener el automóvil en medio, no en medio, pero sí con circulación.
Bueno, el punto es que no te eches para acá, que lo que esté al alcance de mi mano...
No vas a coger nada. No. Vamos, seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy tenemos abundante nubosidad en Guantánamo, con algunas lluvias en partes de la costa norte durante todo el día. Los cielos estarán parcialmente nublados en el occidente cubano y en zonas de la costa norte central y oriental. Habrá poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana, los cielos estarán parcialmente nublados, tornándose a nublados en la tarde en partes del interior y sur de Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque, Artemisa y La Habana. Lluvias y tormentas en las antes mencionadas provincias que serán escasas en el resto del territorio nacional. Las marejadas en el litoral norte, oriental y sur de Guantánamo estarán presentes. También oleaje en el resto del litoral norte y sur oriental. En cambio, habrá poco oleaje hasta el anochecer en el litoral sur occidental y central de Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Mellizos de Minnesota.
Hola, le habla Yulisque Uriel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 4 p.m. Astros versus Mellizos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con el Chino y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Sintonía de Radio Martí. Aquí disfrutando de este jueves. Un día más. Y llega el ansiado viernes en que, bueno, pues la mayoría de nosotros descansamos, no trabajamos el fin de semana. Y si trabajamos, trabajamos en un lugar en donde no nos pagan, o sea, en la casa. Exilda, por supuesto, descansa los fines de semana porque ella, pues, tiene personas que la ayudan en la casa. Le cortan la hierba, le manejan, le hacen los mandados.
Y todo eso por medio peso. Nada, señores. Aquí seguimos en Tempranito de Mañana. Dice el, aquí, el cubano de Finlandia te dice que no tiene ningún problema en su vida. Dice que tiene el cerebro atrofiado de una claria ciguata que se comió. Ya, ¿qué te digo? Ya apareció, ya se quitó la seriedad. Y bueno, en fin, señores, escriban tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, les había prometido hace un par de días
un saludo para Bárbaro. Mira, qué bueno que acabas de escribir. Qué bueno. Qué bien.
Y está allá en la isla, dice dónde está. Está en Cuba.
Yo no, ay, Bárbaro, tú me perdonas, a mí siempre se me olvida dónde que está.
Que nos diga dónde está para ver la sintonía de dónde es.
Se me olvida.
Bárbaro, perdónala.
Se me olvida.
Oye, Salomé, perdónala. Les había prometido un par de días atrás la historia de un hombre que tiene más de 550 suegras, porque tuvo más de 550 hijos. No creo que haya conocido a tantas suegras, pero tiene más de 550 hijos en varios países y el tipo quería más hijos. Les voy a contar qué fue lo que pasó con este hombre y por qué es que tiene esa cantidad de hijos. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es legal? ¿No es ilegal? ¿Están tras él? ¿No están tras él? Bueno.
Totalmente ilegal, por favor. Totalmente.
Bueno, una mujer sí se puede saber cuántos hijos tiene, un hombre no.
Totalmente ilegal lo que hizo. Y tú lo sabes, por si se te está ocurriendo.
Bueno, yo preferiría pasar ahora al boletín de noticias.
Es lo mejor que puedes hacer.
8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Varios cubanos están expresando a Radio Martí su preocupación por la falta de combustible en la isla y su impacto en la ciudadanía. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se agudiza el faltante de combustible disponible para la población en las estaciones de Coupet en la mayoría del territorio nacional, provocando ya afectaciones en el transporte, mientras que el carburante en las estaciones de abastecimiento para las instituciones del gobierno sí está habilitado, señalaron cubanos desde la isla. Rafael Alba Macía, transportista e independiente, lleva hoy varias horas haciendo cola en la zona de la Virgen del Camino, en la calzada de Güines, en el municipio de San Miguel del Padrón, en espera del combustible.
Se pasa la cola
de un kilómetro. El transporte está pésimo. No tenemos combustible. Aquí mismo donde estamos ahora no se echa combustible hace 3 días. Hoy a las 2 de la tarde yo tengo reunión con los afiliados a la asociación porque no nos pueden cobrar porque no estamos trabajando.
Allí en el centro del país, el emprendedor Joel Espinosa Medrano señala que mientras la población sufre la crisis y también los trabajadores por cuenta propia, las instituciones estatales no carecen de gasolina ni petróleo.
Existen 3 lugares específicos donde no le falta el combustible al CERVI del partido, que son para los funcionarios del PSC, el CERVI del gobierno, que está en la calle del centro de la ciudad, y el CERVI de la policía, de la PNR, que está afuera de la circunvalación.
Desde Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista Vladimir Turró, quien es propietario de una moto, nos explicó.
Entra una pipa cada 3 o 4 días a abastecer el coupé, y no todos, ¿no? Las filas son interminables, incluso personas que duermen en los coupés antes de que el combustible llegue.
José Rolando Cázares, allí en el occidente del país, quien es periodista independiente, describe el impacto con esta crítica situación.
En la carretera San Juan, en Coupé Las Américas, contacté, hay personas que están esperando desde ayer una cola enorme para el combustible particular. Esto lo que trae es altos costos de las personas en los taxis o la movilidad interprovincial.
Adriano Castañeda, desde la capital provincial, en el territorio espirituano, nos contó.
Lo contrario a los dirigentes de la provincia de Santi Espíritu, que andan día a día con sus carros como si fueran taxis. En los cupés, los particulares están hasta 4 y 5 días en cola, tratando de abastecerse para hacer su trabajo. Esto ha encarecido totalmente lo que es el servicio de transportación a los municipios, aunque realmente no pueden casi dar viaje.
Eldrin González Pozo, desde Santiago de Cuba, apuntó.
La situación de combustible está crítica aquí en la ciudad y andan las personas con pomos que se sacan aquí y las colas son descomunales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y familias que fueron afectadas por el huracán Ian en Pinar del Río están esperando por una solución a la situación de su vivienda. Los detalles los tiene en este reportaje Ivette Pacheco.
Afectados por el huracán Ian en el municipio San Luis, en Pinar del Río, a mediados de 2022, permanecen sin esperanza de que su vivienda pueda ser reconstruida o reparada, según manifestaron a Radio Martí. Damisela Martínez, quien reside en la localidad, perdió parte de su techo, nos comentó.
Yo perdí parte del techo, pero mi hermana, que tiene 2 hijos y un viejo enfermo, está sin techo y no le han dado hasta ahora nada.
Martínez dijo a Radio Martí que las autoridades alegan que hay problemas en el país.
Se nos dice que hay problemas, el país no da más, no puede, no siempre nos dan una base térmica y hasta ahora no nos han resuelto nada. Esta es la realidad de la vida.
Sobre la posibilidad de comprar materiales de forma independiente para poder resolver la situación.
Ojalá se pudiera comprar por la izquierda algo, pero es que no aparece nada tampoco en el municipio. El 98%, que estamos sin techo, sin condiciones. Imagínate que yo quería estar en contacto con el delegado, que era el que me tenía más bien informada, porque me dice, ay, fulano, si no me entra, así que le voy a tirar a la gente, a los electores, que está todo el mundo desesperado.
En San Luis contactamos además con Delfín Carbonel.
Muchos están embarcados en el ciclo social obrero, otros en el cementerio, en el Corón, otros en el cogido sin eso, las cajas de tabaco, que han separado algo. Al principio sí vieron algunas boberías esas, pero cosas que significan, no vieron techo, ni vieron zinc, ni nada de eso.
Según Carbonel, hace poco más de un mes se hizo una reunión en la localidad con las autoridades, donde los afectados expusieron su situación, pero hasta ahora continúan sin una solución.
Aquí hice una reunión y todo el mundo se aportó en el estadio ahí, pues hace como un mes y pico, y dijeron la verdad y toda esa cosa ahí, se quedó todo así.
Según un artículo de este miércoles del periódico provincial Guerrillero, Andrés Martín Carmona, director de la vivienda en Pinar del Río, constató que a 6 meses del paso del huracán Ian por el territorio, la situación de la construcción de vivienda no avanza al ritmo deseado. El directivo argumentó que el país no cuenta hoy con la materia prima para la confección de tejas de zinc por la industria nacional. Agregó que en el caso del asbesto cemento tampoco existe disponibilidad en el país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos ha criticado al gobierno de Nicaragua por su prohibición de las celebraciones de la Semana Santa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El gobierno de Daniel Ortega prohibió las procesiones callejeras de Semana Santa este año en Nicaragua debido a preocupaciones de seguridad no especificadas, luego de suspender los lazos con el Vaticano el mes pasado, después de los comentarios del Papa Francisco que describieron al gobierno de Ortega como una dictadura cruda. Este martes, en la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, un periodista preguntó sobre la reacción de Estados Unidos a dicha prohibición. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
There has been a dramatic deterioration of respect for...
Ella dice que ha habido un deterioro dramático del respeto por los principios democráticos y los derechos humanos por parte del régimen de Ortega en Nicaragua, incluido el acoso y encarcelamiento de líderes democráticos, miembros de la oposición política, líderes religiosos, estudiantes y periodistas. Dice que Estados Unidos encuentra esto inaceptable y condena esas acciones. El enfrentamiento del gobierno con la Iglesia Católica se intensificó después de que funcionarios judiciales leales a Ortega sentenciaran a 26 años de prisión por traición y otros cargos al obispo Rolando Álvarez, un crítico abierto del gobierno, un día después de que él se negara a ser expulsado a Estados Unidos como parte de la liberación de prisioneros. Las relaciones con la Iglesia se agriaron en el 2018 luego de protestas antigubernamentales en las que los líderes católicos intentaron mediar. El pasado 31 de marzo, en un evento en el Departamento de Estado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió que impondría más sanciones contra el régimen de Ortega por los abusos que cometen contra el pueblo, y aseguró que Estados Unidos, con sus socios en el continente, seguiría presionando para conseguir el retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y ya le estamos dando la bienvenida una vez más a Tempranito a Elaine Acosta. Ella es socióloga y directora ejecutiva del Observatorio sobre Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Cuido 60. Muy buenos días, Elaine.
Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptarla. Aquí está mi colega Alfredo Jacomino.
Buenos días, Elaine.
Buenos días, Alfredo.
Elaine, vamos a comenzar hablando de este tema que es súper importante. Vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con los alimentos y con la tarea de ordenamiento en Cuba. Y es que el Programa Mundial de Alimentos, que es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, ha señalado que este paquetazo económico conocido como tarea de ordenamiento, que fue impuesta por el gobierno de Cuba en el año 2021, pues ha impactado de manera sensible lo que es la seguridad alimentaria de las familias cubanas. ¿Por qué comenzar por acá? Porque uno de los sectores más vulnerables en Cuba son los ancianos y no escapan de este impacto que ha tenido la tarea ordenamiento, que sé que ustedes han seguido todo esto muy de cerca, así que coméntanos sobre esto.
Bueno, sí, en efecto han sido las personas mayores, que además es el grupo poblacional que más está creciendo en la sociedad cubana hace ya varios años, hoy por hoy constituyen el 21,6% de la población, es uno de los grupos, tal vez el grupo más afectado por el conjunto de reformas que ha venido haciendo el gobierno cubano, en particular tras la tarea ordenamiento, no solo en la alimentación, sino en general en todo el sistema de protección social. Lo que pasa que particularmente afecta, el tema de la alimentación, porque es un elemento también clave en la salud de las personas mayores y de los niños, o sea, los grupos, digamos, edades donde este tema es un factor preponderante, ¿no?, en la salud. Uno de los sistemas que más ha sido afectado tras la tarea de ordenamiento es el sistema de atención a la familia, conocido como SAF, ¿no?, que básicamente opera a través de estos comedores sociales donde las personas mayores podían asistir a tener su alimentación cocinada debido también a las enormes dificultades de sobrevivencia cotidiana para la gestión de los alimentos, para la cocción de los alimentos en los domicilios. Y ese sistema de atención a la familia aumentó significativamente los precios tras la tarea de ordenamiento y además eliminó un conjunto de subsidios que existían previo a esa fecha, previo a enero de 2021, que es donde se implementa esta tarea. Esto significó que una buena parte de esas personas mayores dejara de asistir al sistema de atención a la familia, a los comedores, precisamente porque no podía costear el precio, ¿no?, de esa alimentación. Y significó también que tuvieran que buscar una serie de otras fuentes, algunos espacios en organizaciones religiosas, etcétera, para poder acceder a la alimentación que allí ya se proporcionaba, digamos, el Estado a través de este sistema, no podían costear. Sí, algunos de ellos, una buena parte de ellos, además este es el grupo que más se beneficia de este sistema de atención, según los propios datos del gobierno, y es uno de los grupos entonces más afectados, ¿no? Esto, además de todo, o sea, en paralelo a la crisis alimentaria que existe en Cuba, que creo yo que ya no es un secreto para nadie, además hay que agregarle el difícil acceso por parte de las personas mayores a todo el sistema de compras en línea, donde se han derivado buena parte de la venta de los alimentos, y también a su oferta en las monedas libremente convertibles, en las tiendas especializadas para ello. O sea, cuestiones que son barreras significativas para que las personas mayores puedan adquirir esos alimentos, que además sabemos que son a precios altamente elevados. Entonces tenemos además que buena parte también de lo que se ofrecía por la libreta de abastecimiento se ha ido reduciendo significativamente. Entonces el conjunto de lo que podían, o sea, reducción de los productos ofrecidos a través de la libreta, de la famosa libreta de abastecimiento, que eran alimentos subvencionados, ¿no?, y que por lo tanto podían accederse por parte de las personas con menores ingresos, como es el caso de las personas mayores, que tampoco es un secreto para nadie que sus pensiones han perdido significativamente su valor adquisitivo también tras la tarea, la famosa tarea de ordenamiento, que derivó en una hiperinflación y por lo cual esas pensiones actualmente prácticamente no alcanzan para nada. Entonces tienes una disminución significativa de los productos que se ofrecen por la libreta de abastecimiento, una disminución significativa del acceso a los comedores del sistema de atención a la familia por la subida de precios y la disminución de los subsidios, un aumento de la oferta de alimentos a precios liberados en tiendas, o sea, en moneda libremente convertible, a la cual no pueden acceder muchas personas mayores, o a través de compras en línea, que también les es muy difícil acceder. Y una crisis general de desabastecimiento de productos alimenticios en general por otras vías de los agromercados, etcétera, etcétera. Entonces el panorama realmente se ha vuelto muy complejo. Hay varios especialistas que además están hablando de un panorama muy similar al de la crisis, o sea, en términos de alimentación, a de la crisis del periodo especial, pero yo le agregaría que es más complejo aún debido a la disminución de el sistema de protección social o de los mecanismos que habían como de protección social. Entonces, el panorama realmente es muy complejo para las personas mayores.
Elaine, cuando hablabas del porciento, mencionaste el 21,6%.
Sí.
¿Es a partir de una edad específica o a partir de la persona que se jubila que sale?
No, este porcentaje estamos hablando en personas mayores de 60 años, estén jubiladas o no. O sea, en términos demográficos, estamos hablando de una población de un porcentaje de las personas que arriban a la edad de 60 años, algunas de las cuales continúan trabajando, digamos, insertas en el mercado laboral, y otras pueden proceder a la jubilación.
Elaine, ¿qué otros agentes externos, y estoy pensando, por ejemplo, en la participación de organizaciones católicas, otras iglesias, ¿qué otros uh-huh. agentes como estos que te acabo de mencionar pueden mejorar un poco la situación y de si tienen recursos para cada vez más enfrentar este dilema?
Sí, o sea, a ver, un efecto entre comillas positivo es que toda esta crisis, no solo de la alimentación, sino también de los medicamentos, que hay que verlo en paralelo, porque no mencioné que en el tema de la alimentación también se han reducido significativamente todas aquellas dietas especiales que se entregaban también a través de la libreta de abastecimiento, muchas de las cuales eran justamente para personas mayores con enfermedades crónicas y otro tipo de personas con enfermedades crónicas, pero algunos de los cuales obviamente son corresponden más a personas mayores. Eso también se ha disminuido significativamente, o son intermitentes, llegan de manera muy tardía, etcétera, etcétera. Todo lo cual influye y afecta en la salud. Esto ha implicado que la sociedad civil independiente, tenemos que decir independiente porque en el caso de un régimen totalitario como el de Cuba, o autoritario como el de Cuba, es importante hacer esa distinción. Organizaciones católicas, pero también otras, no precisamente de la Iglesia Católica, de otras iglesias, de otras denominaciones y personas sencillamente autoorganizadas, organizaciones que en relación con la comunidad cubana transnacional, o sea, personas incluso de la comunidad LGTB y otros grupos se han ido organizando para brindar estos servicios de alimentación o de suministros de medicamentos. Esto fue, o sea, se activó de manera significativa durante la pandemia, pero ha persistido posterior a en la etapa pospandemia, justamente como resultado del impacto de la tarea de ordenamiento. Entonces, nosotros en Cuyo 60 hemos comenzado a mapear, ¿no?, esas iniciativas. Tenemos un mapa que ha ido un poco registrando cómo se ha ido autoorganizando la sociedad civil cubana para suplir o complementar toda esta pérdida, ¿no?, o retirada del Estado en la proporción de servicios sociales y de atención en general a las personas mayores, ¿no? Entonces tenemos una diversidad de grupos, incluso hasta animalistas, etcétera, o sea, que se han ido ocupando, ¿no?, de estas labores de asistencia social a lo largo de todo el país. En comunión, como te digo, en muchas ocasiones con la migración cubana, con la comunidad cubana transnacional, que está activado también en la búsqueda y envío de medicamentos. Tú me preguntabas por el tema de los recursos. Claramente que esto es una dificultad importante porque muchas de estas organizaciones no cuentan con recursos permanentes, dependen a veces de donaciones y todo lo complejo que eso significa también para recibir desde Cuba, en la medida en que tampoco existe una ley, un marco legal que proteja a esas organizaciones independientes en la búsqueda de recursos, etcétera, etcétera. Y muchas veces el control político y la persecución política se gira a este tipo de organizaciones que están haciendo una labor social. O sea, se criminaliza en muchas ocasiones también esta labor social y solidaria, que en muchas otras sociedades es lo más común y natural del mundo, ¿no?
Claro, ni ayuda ni apoya al Estado.
Sí, es un panorama desfavorable totalmente, claro.
Totalmente, totalmente, sí. Totalmente, porque lo que tocaría realmente hacer en este minuto es apoyar esas iniciativas, destrabar todos aquellos mecanismos y obstáculos que sigue imponiendo el Estado para la entrada y la importación, para la entrada de donaciones y para la importación de medicinas y de víveres que estas organizaciones puedan hacer llegar a las personas. Está claro que no solo es que el Estado cubano no pueda con ellos, sino que además, en términos de la política social, el Estado se ha ido retirando, claramente. Y no es que estemos diciendo que el Estado tenga que resolverlo todo. Bienvenido que la sociedad civil justamente pueda participar de la asistencia social. El problema es que hay que facilitárselo. ¿Y qué es lo que el Estado cubano no está haciendo? Obviamente, por un tema de control político.
Sí, también. Elaine, hablaste acá de los jubilados que han tenido que retornar a sus empleos o buscar nuevas fuentes de ingreso porque esa chequera no les alcanza. Y esto tiene que ver con una encuesta nacional que se va a hacer o que se comenzó a hacer y dicen que se hace desde el año 80 en Cuba y que tiene que ver con esto, con las características del empleo en Cuba. Pero hay que hablar de esto, de esos jubilados que están ya cansados y han tenido que regresar a sus puestos laborales.
Sí, o sea, es un tema bastante complejo porque en general, desde el discurso también oficial en Cuba, se plantea como una especie de desafío demográfico, o sea, como que si el factor demográfico estuviera afectando el tema de los recursos laborales en Cuba, ¿no? Y no es que estrictamente el factor demográfico esté al día de hoy diciendo o impactando o disminuyendo la disponibilidad de recursos laborales en Cuba. Sencillamente esos recursos laborales han sido subutilizados por el modelo de desarrollo económico. Cuba siempre ha tenido, y hace muchos años, una actividad económica muy baja en términos generales, particularmente de las mujeres, y por lo tanto un desaprovechamiento muy importante de esos recursos laborales. En el caso del tema de las personas mayores, digo, ese desaprovechamiento tiene que ver con las características del modelo económico más que con el más que por el factor demográfico, lo que no quiere decir que algunas variables demográficas sí vayan a afectar esa disminución de los recursos laborales, como es el caso del gran éxodo migratorio que hemos tenido ahora en el último año y medio, que claramente va a impactar porque son fundamentalmente los jóvenes y las mujeres quienes están saliendo de Cuba. Pero hay todavía una especie de ventana de oportunidad demográfica que se está extinguiendo sin ser aprovechada justamente por ese modelo de desarrollo económico. En el caso de las personas mayores, claro, muchos de ellos deben volver a ese mercado laboral, pero que es un mercado laboral sumamente restringido en términos de las posibilidades que también puedan tener esas personas mayores. Algunas vuelven temporalmente a determinados trabajos, pero obviamente con bajo salario. Otros los vemos trabajando muchas veces más bien en el mercado informal, totalmente desprotegidos y en condiciones que los hacen más vulnerables. El problema también es que cuando tú vuelves no por opción, porque es una opción también poder continuar en el mercado laboral a una determinada edad, sino cuando lo haces porque sencillamente los recursos que tienes, tus ingresos son claramente insuficientes. En muchas partes las pensiones obviamente son insuficientes, pero es que en el caso de Cuba no es que sean insuficientes, es que son prácticamente no alcanzan para nada.
Sí, si no alcanza, ¿no? El, o sea, salario que va a alcanzar
no alcanza el salario que va a alcanzar una jubilación porque se han depreciado de manera muy significativa a pesar del alza que se les aplicó por el tema de la hiperinflación y de toda la crisis económica y el aumento de todos los precios en todo, o sea, del aumento de la del coste de la vida, términos generales.
En los escasos minutos que nos quedan, hay un concurso de fotografía de Cuido 60. Háblanos brevemente de eso, por favor.
Sí, el concurso ya estamos en etapa de evaluación final. Es uno de fotografías y uno de cuentos. Y estamos en etapa, ya el jurado tiene en sus manos todos los trabajos. Hemos tenido una excelente convocatoria este año, es la segunda vez que lo hacemos, y próximamente, antes de fines de abril, vamos a estar publicando los resultados. Por lo que yo he visto de los trabajos que han llegado, tenemos una fotografía lamentablemente un poco desesperanzadora de la situación de las personas mayores en Cuba y de qué significa vivir como una persona mayor en Cuba, pero bueno, ya pronto lo vamos a estar mostrando. Acabamos también de terminar ahora un diplomado, un programa de formación en estos temas sobre envejecimiento, cuidados y derechos en Cuba, que también ha tenido una excelente convocatoria. Así que en ese sentido estamos muy contentos de que podamos discutir y conversar sobre estos temas con las personas que están en Cuba, que viven en Cuba.
Así mismo. Gracias, Elaine, por haber estado una vez más acá en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias.
Okay, a ustedes por la invitación, con gusto.
8:58 minutos de la mañana. Gracias, Elaine. Y Xilda, evidentemente el trabajo es enorme. La salida a ese panorama que está pintando ella no es para nada fácil.
No.
Porque el regreso al trabajo de una persona que ya se retiró, que tiene años a cuestas y que así ve mismo. Que no le alcanza para él y para los suyos, es terrible.
Es devastador.
Claro, devastador. Desesperanzador, porque ves...
Tantos años trabajados y que al final ese dinero que te están pagando
no,
por ese tiempo...
El túnel sigue siendo
tiempo,
oscuro, no hay una luz al final del
camino. No ves la salida, no ves la salida.
Así qué mismo triste.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana. 9 en punto de la mañana. Se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero le tengo otra buena noticia. Nos quedan 60 minutos equivalentes a otra hora de programa. Este programa tiene en la producción Exildita, ya que no me lo has insistido. Parece que hoy no quieres que yo presente a la metralla.
¿Cómo
que
no?
Acompaña,
a muchacho uno, muchacho dos. Siempre, siempre.
Señor, sí, señor. En la producción Jaime Almirán, en los controles Teudy Giró, en los boletines Ariane González, en la sala de reacción está Jorge Jáuregui, está Tomás Cardoso, Elena Rodríguez, Ivette Pacheco. Ivette Pacheco, yo no la vi esta mañana.
No recuerdo.
Bueno, voy a ir ahora. A ver si está, tú sigue aquí presentando.
Sí, yo sé.
Exilda ahora, Alfredo Jacomino, y usted, el oyente, que por supuesto es el oyente, la pieza clave de este programa. Para eso nosotros nos levantamos temprano, con la ayuda del despertador, por supuesto, porque
siempre.
Si el despertador no suena, yo estaría durmiendo a esta hora todavía, pero el despertador...
Ay, por favor, es como Cantinflas y ahí deja el despertador.
Queda una hora
saludo
de programa.
A los oyentes que están escribiendo muchísimo hoy a tempranito
¿Quién más?
La gente maravillosa del Club de Manzanillo que dicen que nos están escuchando. Así que un abrazo para ustedes, para el Lobito, para Miguel, para Segismundo, para Leonardo I, Bárbaro. Para Mandy Quincalla, para Bárbaro. ¿Quién más se me queda por
bueno,
ahí?
Un abrazo.
Eric, que está por ahí.
Un abrazo a Mandy.
Sí.
A Mandy. Que...
Enorme para sí. él.
Señores, 9:02 de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El influencer Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, volvió el miércoles a las redes sociales para anunciar su salida de la cárcel tras cumplir una condena de 2 años por criticar al régimen de La Habana. Montiel aseguró en un video publicado en Facebook que no lo cambiaron, no lo apagaron y va a hablar de todo. El influencer fue detenido el 12 de abril de 2021 y condenado bajo cargos de desacato agravado de carácter continuado por burlarse de los dirigentes cubanos, especialmente de Miguel Díaz-Canel. Montiel estuvo recluido inicialmente en Villamarista, el cuartel general de la Seguridad del Estado, y terminó su condena en la prisión de Valle Grande, en La Habana. En el momento de su arresto, el Gato de Cuba tenía más de 144 mil seguidores en Facebook y 74 mil en YouTube, plataformas en las que criticaba con sarcasmo las políticas del gobierno. Y un acuerdo de colaboración sobre ciberseguridad firmado por China y Cuba permitiría extender la influencia del gigante asiático en la isla. José Luis Ramos desarrolla esta información.
El profesor Eduardo Puig de la Bellacasa Aznar, coautor de un informe del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de CEU en Madrid, titulado La influencia de China en Iberoamérica, dijo que desconoce si el acuerdo de ciberseguridad firmado recientemente entre los gobiernos de China y Cuba se utilizará con fines de espionaje.
Bueno, eso la verdad es que no sabría responderlo. Lo que sí está claro es que toda la ciberseguridad del gobierno cubano va a estar en manos del gobierno chino. La capacidad de maniobra del gobierno cubano, una vez que tiene el control de la ciberseguridad el gobierno chino, pues es muy limitada. Obviamente, el gobierno chino sí estará al tanto de todo lo que ocurra en Cuba.
China tecnológicamente es muy pujante y obviamente intenta comercializar todos los productos tecnológicos que tienen, como las redes móviles 5G que comercializa la empresa multinacional Huawei, señaló Puig a Radio Martí.
Pues están cada vez más dentro de estos de países de Iberoamérica y los gobiernos están permitiendo que se monten estas redes 5G con tecnología china. Estados Unidos, por ejemplo, no está a favor de que los operadores de telecomunicaciones americanos contraten con la tecnología 5G de empresas chinas, porque creen que eso les daría una ventaja al gobierno chino a la hora de controlar lo que son las redes móviles, ¿no?
Según Prensa Latina, el acuerdo sobre ciberseguridad firmado por representantes de China y Cuba ratifica la voluntad de sus gobiernos de trabajar por una Internet en función del desarrollo y el bienestar de los pueblos. La periodista Miriam Leiva comentó al respecto.
Vamos a estar claros en una cosa. Sencillamente somos espiados, somos manipulados en el sentido de que aquí hay internet cuando el gobierno quiere, aquí hay, como se dice, conectividad cuando el gobierno quiere, aquí todas nuestras cuentas, nuestros teléfonos, todo está, son interceptados.
China quiere controlar activos estratégicos en ciertos países para potenciar su comercio, pero también para incrementar su influencia en ciertas zonas del mundo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El expresidente estadounidense Bill Clinton dijo que lamenta que en el año 1994 convenciese a las autoridades de Ucrania para renunciar a su armamento nuclear, ya que considera que si el país dispusiera actualmente de dichas armas, el presidente Vladimir Putin no se habría atrevido a iniciar la invasión. Nadie cree que Rusia se habría embarcado en esto si Ucrania aún tuviese sus armas, ha dicho Clinton en una entrevista con la cadena irlandesa RTE. En virtud de dicho pacto firmado con el ruso Boris Yeltsin y el ucraniano Leonid Kravchuk, Kiev accedía a eliminar el arsenal heredado de la Unión Soviética si, según Clinton, los ucranianos tenían miedo porque pensaban que era la única forma de protegerse de las aspiraciones expansionistas de Rusia. Y mientras el expresidente brasileño Jair Bolsonaro declaró el miércoles ante la Policía Federal en Brasilia y negó haber cometido irregularidades en el marco de una investigación sobre joyas que le regaló Arabia Saudita. Los detalles con la agencia AFP.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, testificó el miércoles sobre la joyería recibida del gobierno de Arabia Saudita durante una visita de autoridades brasileñas al país. El exmandatario negó haber cometido cualquier irregularidad sobre las joyas. La Policía Federal y la Agencia Tributaria de Brasil investigan el caso. Bolsonaro estuvo cerca de 3 horas en la sede policial en la región central de Brasilia y se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. Según medios brasileños, inspectores de aduana incautaron en octubre de 2021 un juego de joyas con diamantes, valorado en $3.200.000, dentro de una mochila de la comitiva del ministro de Minas y Energía, que regresaba de un viaje oficial que hizo a Oriente Medio. Funcionarios del gobierno hicieron luego varias gestiones para liberar las piezas, la última días antes del fin de mandato de Bolsonaro. Posteriormente se conoció la existencia de otros 2 conjuntos de joyas, valuados, según la prensa, en 100.000 y $75,000 y que no se encontraban en el acervo presidencial tras la salida de Bolsonaro del poder, pese a que este tipo de regalos constituyen patrimonio público, según el Tribunal de Cuentas del Estado. Por orden del tribunal, Bolsonaro devolvió en las últimas semanas las dos cajas con joyas y también dos armas de fuego que recibió como regalo de los Emiratos Árabes Unidos en 2019. Según el ministro de Justicia, Flavio Dino, el caso puede configurar delito de peculado o tributario por el ingreso de bienes privados sin la debida declaración y pago de impuestos.
El Papa Francisco encabeza las celebraciones de la Semana Santa en el Vaticano. La información detallada llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Esa semana se conmemora la Semana Santa y en Roma es el segundo año consecutivo en que el sumo pontífice celebra las ceremonias con presencia de fieles tras las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 que impidió eventos presenciales en 2020 y 2021. Este Jueves Santo está previsto que el Santo Padre realice la Santa Misa in Coena Domini, la última cena del Señor, y acudirá a la cárcel para menores Casal del Marmo para realizar el lavatorio de los pies de los recluidos, uno de los rituales más significativos de esta semana. La ceremonia será privada y no estará abierta al público, según el portal oficial del Vaticano, aunque habrá una retransmisión del evento posteriormente. En la misa del año pasado, el Papa recordó la importancia de este evento.
Este es un gesto que dice: yo no juzgo a nadie, intento servir a todos. Hay uno que juzga, pero es un juez un poco extraño. El Señor juzga y te perdona.
El Papa lava los pies como Jesús hizo con sus discípulos y esta es la octava prisión que visita Francisco en la última década. El día cierra con la conmemoración de la última cena de Jesucristo con sus apóstoles y fue cuando reveló que uno de ellos lo traicionaría, un hecho que ocurrió horas más tarde y que terminó con su apresamiento. El sumo pontífice participará en la celebración de la Semana Santa pese a que estuvo ingresado en el Hospital Gemelli de Roma afectado por una bronquitis y que en su momento hizo temer que no pudiera presidir las tradicionales. Sin embargo, pese a su dolencia en la rodilla y la cadera, el Santo Padre presidirá el viernes la Pasión del Señor y el tradicional Via Crucis en el Coliseo de Roma. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Silvia y Jacobino.
9:10 de la mañana. A continuación, pasamos ahora con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. ¿Cómo andan?
Buenos días. Aquí estamos esperando por ti.
Bueno, tenemos muy malas noticias. Acabo de hablar con la hermana del preso político del 11J, Dixan Caín Zamoré, que estaba en el campamento Santa Fe, prisión de menor rigor, allí en Camagüey. Pues desde el lunes, nos acabamos de enterar ahora lamentablemente, lleva 72 horas en huelga total de hambre y de sed. Ya está en precarias condiciones, fue trasladado de urgencia para el hospital del penal de Kilo 8, donde continúa plantado. Su hermana, Disney Azahares Moré, lo vio el martes. Trató de persuadirlo que dejara la huelga. Él dice que él ya ha cumplido un tercio de la condena, lo cual es verdad, como expresa el Código Penal cubano, y que él tiene derecho a una licencia extrapenal para ir y virar a su casa, trabajar donde lo asignen, en fin, pero atender a sus abuelos que están en delicado estado de salud. Está plantado. Este hombre es uno de los presos que más ha sido golpeado, está cumpliendo 6 años de condena. Ha hecho ya varias protestas. Hasta ahora su hermana ha sido capaz de persuadirlo en otras oportunidades que deje la huelga. Ayer el director del penal de Kilo 8 le dijo a ella, cuando ella se personó ahí, él se va a morir porque no está tomando agua y ya lleva 72 horas. Ya tiene un colapso en los riñones, está deshidratado y entonces estamos alertando. Esta es la situación de este hombre que está reclamando su libertad condicional. Es lo que está pasando. Desde el lunes lleva 72 horas en esta situación y está ahí en la prisión conocida como la 26. Así que vamos a estar dando seguimiento a esta situación que es bien complicada. Según me acaba de confirmar su hermana, que a la vez fue informada por las propias autoridades, es importante esto, lo tienen en el hospitalito del Kilo 8 con cámara. Las 24 horas, obviamente, están grabando, le llevan la comida, un médico lo está yendo a ver porque, dada la delicada situación que tiene, cualquier cosa, Alfredo Silda, puede ocurrir. Y como ustedes saben, las autoridades siempre se preparan para después buscar sus justificaciones. Esperamos, y es lo que ha dicho la hermana, que cuando pierde el conocimiento, en fin, si continúa esta situación, que al menos lo hidraten, lo lleven, le pongan un suero. Esta es la cuestión que hay con él. Vamos a estar también hablando. Ayer se publicó en redes sociales, en una página en La Habana, la aparición de otro cadáver, un muchacho de 21 años. Apareció en un campo ahí del municipio del Cerro, una zona despoblada, de un presunto asesinato. Este tema vamos a tratar de profundizar hoy, cómo continúa el incremento de la violencia en Cuba. Tenemos varios testimonios y también vamos a tener un sociólogo y un abogado cubano que apuntan que el fundamento de este problema tiene su esencia en las propias políticas del gobierno. Así que por ahí van los temas del día de hoy.
Muchísimas gracias, Tomás. Nueve, 14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Tomás Cardoso, muchísimas gracias a René González por este segmento informativo que nos dio anteriormente y, por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que siguen en sintonía con Radio Martín. Exildita.
Cuéntame.
Jicotea de abril. No te vas a perder las efemérides de hoy. No, 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 no. Porque hubo cosas interesantes que pasaron un día como hoy. Y un día como hoy del año 1652, en el Cabo de Buena Esperanza. Ah, un día me gustaría ir ahí. Está, te paras en el Cabo de Buena Esperanza y
mira. Y vas a tener buena esperanza.
Sí, me va a salir un grillito de eso, sí, de un saltamontes.
Sí, sí.
Para un lado está el Atlántico y para el otro está el Índico. El marinero neerlandés Jan van Riebeeck estableció una estación de reabastecimiento que con el tiempo se convirtió en Ciudad del Cabo. Estamos hablando África del Sur, ahí abajo. En 1804, en Francia, Napoleón Bonaparte se hizo coronar emperador. ¿Te acuerdas del restaurante Emperador allá en La Habana? En verdad. En 1808, en Estados Unidos, John Jacob Astor creó la empresa American Fur Company, compañía estadounidense de pieles. Este señor, en 1808, estableció esta compañía y años más tarde se convirtió en el primer millonario de este país, de Estados Unidos. No fue en el 1808, tiempo después. Así que, bueno, felicidades para él. Un día como hoy, también en 1896, y esta es una efemérides que le gustaría muchísimo a Pepe Lacayo y a Chambi Campos, porque en Atenas se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, que finalizarían el 15 de abril 1896. Nuestro querido ilustre productor Viñoli compitió en esos Juegos Olímpicos en patinaje sobre merengue. Quedó en. En 1906, en Estados Unidos, se estrena Humorous Faces of Funny Faces, el primer cortometraje de dibujos animados. 1906, primer cortometraje de dibujos animados. En 1909, los exploradores estadounidenses Robert Peary y Matthew Henson son los primeros hombres en llegar al Polo Norte. Y las primeras palabras que recogió la historia de estos dos señores, ¿sabes cuáles fueron?
Hace calor.
Dice, ¡qué frío!
¡Qué calor!
Y el otro le respondió, Matthew le respondió. ¿Tú sabes cómo se escribe eso? B-R-R-R.
Sí, varias.
Tenemos que un día como hoy, me voy a saltar algunas efemérides para luego regresar a las que tengo que regresar, pero en 1973 el grupo de rock británico Queen firmó su primer contrato profesional. Queen, señores, ¿de dónde salió Freddie Mercury o a dónde llegó Freddie Mercury? Vamos a hacer ahora, vamos a traer un VIP, un segmento en la voz de Víctor Suárez sobre la mini biografía de Queens y Freddie Mercury.
VIP, un segmento donde Víctor Suave resalta a un artista o grupo por su trayectoria. Víctor Suave y su VIP. Is this
the real life? ¿Qué tal, amigos? Les saluda Víctor Suave, resaltando hoy a una de las bandas británicas de rock más importantes de todos los tiempos, Queen. Forman Brian May, Roger Taylor, John Deacon y quien fuese en vida el alma de esta institución, Freddie Mercury. El grupo gozó de gran fama a partir de los 70 y por más de tres décadas hasta la actualidad. Sus orígenes se remontan al inicio de los 70, cuando el guitarrista Brian May era parte de un grupo llamado 1984. Brian, experto conocedor de varios instrumentos de cuerdas, diseñaba sus propias guitarras, conocidas posteriormente como el modelo May. Brian pasó a formar parte de otra banda, Smile, la cual fue inesperadamente abandonada por su cantante Tim Staffel. Su sustituto vino del grupo Sour Milk Sea. Su nombre era Freddie Mercury, quien por aquel entonces ya estaba acostumbrado a aparecer en el escenario con vestimentas atrevidas y contaba con una prodigiosa voz, así como amplios conocimientos de piano. A esto se le unió una base rítmica compuesta por John Deacon en el bajo y la batería de Roger Taylor. La discográfica EMI, después de verlos actuar en el Marquee de Londres, se interesó por ellos. Ya en 1973, Queen se encierra por primera vez en los estudios Trident de Londres para grabar su primer álbum, Queen 1, una muestra de rock agresivo, con el sonido que en lo adelante caracterizaría a la banda. En el 74 le siguió el Queen 2, plena evolución y búsqueda de madurez. Después, Sheer Heart Attack fue para muchos un álbum de transición que incluyó canciones como Now I'm Here y la emblemática Killer Queen. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. A Night at the Opera en 1975 es la producción que lleva a Queen al estrellato absoluto. El sencillo Bohemian Rhapsody logró un éxito mundial. En 2002, el mismo fue votado como el favorito del Reino Unido de todos los tiempos en una encuesta por Guinness sobre la música británica. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. En 1976, A Day at the Races fue el primer trabajo que el grupo produjera sin ayuda de ningún productor y que incluía el super exitazo Somebody to Love, un complejísimo corte donde Mercury, May y Taylor doblan sus voces simulando un coro de música gospel de al menos 100 integrantes. En News of the World del año 77, se aprecian nuevos elementos. La capacidad creadora de cada uno de los integrantes llegó a su punto álgido en canciones como We Are the Champions, que se convertiría en un tema imprescindible en todos los conciertos de la banda y en la mayoría de los eventos deportivos donde se corone un campeón, así como la clásica guerrera We Will Rock You. El álbum Jazz, en el 78, vino a iniciar una época de transición en la que las giras vinieron a salvar el grupo de lo que parecía una crisis creativa, aunque de este trabajo salieron éxitos como Bicycle Race, Fat Bottom Girls y Don't Stop Me Now. Para 1980, experimentan en el campo del cine al componer la banda sonora de la película Flash Gordon, de Dino De Laurentiis. Es el mismo año en que el grupo lanza su álbum The Game, su único álbum que alcanzaría el número uno en los Estados Unidos. Tras el recopilatorio de 1981, se editó Hot Space, en el que compartieron el tema Under Pressure con David Bowie. El álbum fue criticado por sus más acérrimos seguidores. Tres años más tarde, en 1984, se editó The Works, el disco que devolvería al grupo la popularidad perdida, aunque el éxito comercial volvió de la mano del LP A Kind of Magic, que contiene el célebre tema Who Wants to Live Forever. Who wants to live? En 1989 se lanzó The Miracle y el último trabajo editado con anterioridad al fallecimiento de Mercury llevó el título de Innuendo. Tras la muerte de Freddie, víctima del SIDA, Brian May comenzó a editar en solitario y en noviembre de 1995 se publicó el álbum Made in Heaven. Queen oficialmente ha vendido más de 150 millones de copias en todo el mundo. Ingresaron al Salón de la Fama del Rock en 2001 y al Salón de la Fama de Compositores en 2003. La revista Rolling Stone colocó a Queen en el número 52 de su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, mientras que Mercury se situó en el puesto 18 en la lista de mejores cantantes y May en el lugar número 26 en la lista de los mejores guitarristas. I've paid my dues. Queen. Time after time. Por tus contribuciones significativas al rock y por tu influencia musical a otros grupos y artistas de diferentes generaciones, países y géneros, también tienes el mérito suficiente de estar en esta zona exclusiva del VIP.
Ve 25 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El nuevo informe de derechos humanos del Departamento de Estado encarna la importancia de los derechos humanos para la diplomacia estadounidense y para nuestra visión de un mundo abierto, libre, próspero y seguro, declaró el secretario de Estado Antony Blinken. En 2022, en países de todas las regiones, continuamos viendo un retroceso en las condiciones de los derechos humanos. El cierre del espacio cívico, la falta de respeto por la dignidad humana fundamental, incluso en Irán, dijo el secretario Blinken. Tras la trágica muerte de Mahsa Amini, las autoridades mataron a cientos de manifestantes pacíficos, incluidos decenas de niños, y detuvieron arbitrariamente a miles. Las fuerzas iraníes utilizan la tortura y la violencia de género contra los manifestantes arrestados. Periodistas y abogados son hostigados y detenidos preventivamente. Los juicios falsos y las ejecuciones apresuradas se utilizan para intimidar aún más al pueblo de Irán. La comunidad internacional se ha unido para condenar y confrontar la brutal represión de Irán, declaró el secretario Blinken. Y continuaremos actuando en apoyo del derecho del pueblo iraní a defender sus libertades fundamentales. En Afganistán, los talibanes discriminan y reprimen implacablemente a mujeres y niñas, emitiendo decenas de decretos que restringen la libertad de movimiento de las mujeres y su derecho a la educación y el trabajo, señaló el secretario Blinken. El edicto de diciembre de los talibanes que prohíbe que las empleadas de organizaciones no gubernamentales trabajen pone en peligro a las decenas de millones de afganos que dependen de la asistencia humanitaria para su propia supervivencia. Los derechos humanos se han erosionado aún más en Birmania, donde el régimen militar continúa brutalizando a la población. Miles de activistas, actores a favor de la democracia y miembros de la oposición al régimen han sido asesinados, detenidos u obligados a huir, y los Rohingya y otras comunidades marginadas continúan sufriendo discriminación y abusos. La República Popular de China continúa con sus abusos, incluido el genocidio y los crímenes de lesa humanidad contra los uigures, la represión de los tibetanos, la represión de los derechos básicos en Hong Kong, la persecución de personas en China continental por ejercer las libertades fundamentales y la represión transnacional contra personas en otros países por hacer denuncias. Y en Cuba, Los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos. El informe de derechos humanos de 2022 es un recordatorio del valor extraordinario de tantos activistas, periodistas, abogados, funcionarios gubernamentales, ciudadanos comunes que con gran riesgo personal hacen frente a estos abusos. Estados Unidos está con ellos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy será abundante la nubosidad en Guantánamo, con algunas lluvias en zonas de su costa norte durante todo el día. En el occidente y en zonas de la costa norte del centro y el oriente, amaneció parcialmente nublado y con poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se nublará en la tarde en localidades del interior y el sur de Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque, Artemisa y hasta La Habana, con algunas lluvias y tormentas, las que serán escasas en el resto del archipiélago. La tarde será calurosa y las temperaturas serán superiores en el sur oriental. En la noche estará nublado con lluvias en el norte de Guantánamo, con poca nubosidad, como les dije, en el resto del archipiélago, y las temperaturas van a alcanzar 26 grados Celsius. Habrá marejadas en el litoral norte oriental y en el sur de Guantánamo, oleaje en el resto del litoral norte y el sur oriental, mientras que en el litoral sur occidental y central habrá poco oleaje hasta el anochecer.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve treinta y un minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que siguen ahí pegaditos al teléfono, al radio, otro aparato. Escucha, bueno, el teléfono también, a través del teléfono se puede escuchar tempranito.
No te mueve esa música, no te hace nada, no llega a tu cuerpo.
Pero
no,
ahora
te...
no hay ninguna música sonando.
¿Oye?
Ah, sí. No, es que no tenía los clavicordios estos puestos. Exila, se nos pasó
nada.
El otro día.
No puedo con él. Es ahí, ¿eh? Ahí. Súbele eso. Nada.
Se nos
vive en el polo. En el polo viven.
Se nos pasó.
¿Tú eres cubano, niño?
Sí, mija. Sí. Oye, me dice que eres buscapleto, vieja. Que no me puso los soportes ortopédicos en los mocasines hoy, no puedo bailar.
Ni hoy ni nunca.
Oye, esto, hablando de cosas más serias, se nos pasó antier, creo que fue, el fallecimiento de este gran actor mexicano, Andrés García. Murió a los 81 años, Andrés García.
Un galanazo.
Tremendo galán que era en sus años mozos. Hizo muchísimas películas. Creo que la primera película en la cual lo vi fue una película que se llamaba Manaos, que actuaban, la pusieron en Cuba hace, qué sé yo, bueno, cuando era chiquitico, hace como 10 años la pusieron. 82, 83.
Entonces tú no eras tan chiquitico en esa fecha.
Pues sí, este actor que a pesar de haber nacido, creo que nació en Dominicana, tenía la ciudadanía mexicana por muchísimos, muchísimos años y realizó un sinfín de telenovelas y de películas. Bueno, pues descanse en paz Andrés García, que lo tuvimos por aquí, por Miami, en innumerables ocasiones haciendo visitas y siendo entrevistado por todos los canales de televisión. Así que se fue Andrés García. Son las 9:33 de la mañana. Pasamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El periodista independiente y preso político Carlos Michael Morales está presentando problemas de salud en la cárcel Alambradas de Manacas, en la provincia de Villa Clara. Desde allí, el comunicador Guillermo del Sol, quien mantiene comunicación con Morales, informó a Radio Martí.
Carlos Michael tiene problemas de digestivo, ha tenido una pérdida de peso muy grande, estaba presentando problemas de, parece que es parasitismo porque tiene cuadros diarreicos. Todo el mundo sabe que el agua de la prisión no es un agua potable, no es un agua muy buena y todo el mundo no se adapta a ella. Él padece una gastritis medicamentosa también, tiene problemas de hipertensión, su estado de salud no es muy bueno. Carlito Michael trabajó como periodista independiente para Cubanés, trabajó para el cartel Onacán, entregó también, que pertenece al Phantom, me entregaba muchas colaboraciones cuando yo era el director del cartel Onacán, trabajó para el Mensajero Cubano, para la revista Convivencia, para la página de Crec, y siempre ha tenido un actuar dentro del periodismo independiente cubano, siempre se ha mantenido denunciando la situación de los presos políticos, principalmente de Suterrún, el municipio Remedio, y esa zona de Villa Clara.
Carlos Michael Morales fue sentenciado a 2 años y 10 meses de cárcel por acusaciones de liderar un gran grupo de personas que coreaban consignas contra el gobierno durante las protestas del 11J e incitar a otros vecinos a unirse a la manifestación. La ONG Civicus Monitor denunció en su informe anual que Cuba utiliza tácticas muy eficaces para suprimir la libertad de expresión y presionar a la sociedad civil independiente. El año pasado, la violación más común en el mundo documentada por Civicus Monitor fue el acoso a activistas de la sociedad civil y periodistas. La ONG explica que el acoso se percibe como una forma sutil de represión, pero se impone intencionalmente para no dejar rastro y garantizar la impunidad. O sea, es una táctica muy eficaz para disuadir a los activistas de derechos humanos a realizar su trabajo y restringir el espacio en la sociedad civil. Civicus denuncia que en ese sentido que en Cuba es un ejemplo notorio de esto, ya que acosa sistemáticamente a los activistas y periodistas. Y Venezuela está exigiendo la extradición de varios exfuncionarios y contratistas implicados en tramas de corrupción. Desde Caracas el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó a Italia, España y Estados Unidos la extradición del expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, del ex jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA, Rafael Reiter, y del ex viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, Nervis Villalobos, por haber incurrido en delitos contra el patrimonio nacional, y reiteró que todos tienen órdenes de aprehensión en Venezuela. En ese sentido, el fiscal Saab se refirió a Roberto Rincón y Abraham Schiera, dos contratistas procesados en Estados Unidos por una trama de sobornos, y recordó que ambos han señalado a Rafael Ramírez ante fiscales estadounidenses.
Del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, ellos lo señalan como el instigador a tramas de sobornos, de corrupción, para que esto le pagasen a él como enlace de Rafael Ramírez, según ellos revelan, altísimas sumas millonarias en dólares para la compra de bienes muebles, inmuebles, transferencias de dinero en paraísos fiscales, etc.
Consultado sobre si el exministro de Petróleo Tarek El Aissami está siendo investigado por el escándalo de corrupción que implicó operaciones paralelas con buques cargados de crudo, el fiscal Saab se limitó a manifestar que se ha caracterizado por no adelantar opinión.
Por lo tanto, pues, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular.
Saab confirmó que hasta el miércoles 51 personas han sido privadas de libertad por las diversas tramas de corrupción que están siendo investigadas, incluyendo la de PDVSA Cripto, la Corporación Venezolana de Guayana, el sistema judicial y el caso de un exalcalde de un municipio en el estado de Aragua vinculado con bandas organizadas. Al respecto, el fiscal Saab dijo que no descartan nuevas aprehensiones próximamente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amnistía Internacional denuncia la grave crisis que afecta a defensores de derechos humanos en Honduras. La organización civilista destaca que en esa nación centroamericana en el año 2022 se registraron 1.132 agresiones contra 120 defensoras. Erika Guevara Rosas, la directora del Departamento de América de Amnistía Internacional, subió en su cuenta de Twitter estas declaraciones de Melissa Cardona de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
En Honduras, las defensoras del territorio están en peligro. Sus comunidades son reprimidas y desalojadas con violencia, y ellas son detenidas y criminalizadas por oponerse al despojo extractivista que solo lleva muerte y destrucción a los territorios. Solo en lo que va del 2023, al menos 3 de ellas han sido detenidas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del Estado. La lideresa Maya Chortí, María Santos González, Nolvia Albertina Obando Turcios, de la Red de Mujeres Campesinas Las Galileas, y María Concepción Hernández, de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacatecas. Nolvia y Concepción siguen detenidas y con procesos judiciales. También las compañeras garífunas y lencas organizadas en la Ofrane y en el Copín, así como las defensoras del Bajo Aguán, están enfrentando constantes agresiones colectivas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, por parte de terratenientes, paramilitares y empresas. El racismo y la misoginia están presentes en la mayoría de estos ataques. Todas estas violencias deben parar ya. Defender el territorio es urgente para la humanidad.
Y Bolivia enfrenta el desafío de reformar su sistema de justicia ante las denuncias de politización y falencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo verificar durante su primera visita a ese país desde el año 2006. Fabiola Chambi ofrece el informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó a Bolivia la pasada semana, expresó su preocupación por la polarización del país y la situación del sistema judicial, debido a la falta de independencia y el uso excesivo de la detención preventiva, según indicó en su informe preliminar.
La tasa de hacinamiento actual es del 217%. La causa de esta situación se enmarca en un empleo excesivo de la prisión preventiva.
La CIDH visitó a la expresidenta Jeanine Áñez, que actualmente cumple una condena de 10 años de cárcel y enfrenta otros procesos por los que la justicia le ha extendido su detención preventiva. También al líder opositor Fernando Camacho, detenido desde diciembre de 2022.
No existe una independencia judicial que realmente, de alguna forma, establezca un Estado de Derecho en Bolivia. La excesiva politización de la justicia al extremo de que hay una gran cantidad de ciudadanos detenidos sin una sentencia.
Mientras tanto, juristas independientes buscan recolectar 1.5 millones de firmas para realizar un referendo rumbo a la reforma judicial.
Actualmente nuestra justicia en Bolivia no está bien administrada. Lo que queremos es que la justicia sea independiente.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que se prevé implementar un sistema de manillas electrónicas y reducir la cantidad de privados de libertad de 25.000 a unos 10.000. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hasta aquí el boletín de noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito. Tempranito
y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
9:41 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González Exilda. Estaba repasando las efemérides y mira qué cosa tan curiosa. Un día como hoy, 6 de abril, pero de 1943, se publicó El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Oh, mi oui, oui. Pues sí, qué libro más sí. Lindo. Se ha traducido a 757.848 idiomas y 3 millones de dialectos. Qué libro más lindo. Ahora que la gente no le gusta leer, pero estar con la el telefonito, lean este libro. Qué enseñanzas más lindas, qué historias más lindas y qué frases más lindas. Una que recuerdo del Principito es una que en la cual nosotros usamos mucho para nuestro trabajo, es la palabra, y la palabra es fuente de malentendidos. Esa frase está ahí en El Principito y muchísimas otras. Así que léanselo, que lo publicaron un día como hoy de 1943. 1957 en Nueva York, finaliza su servicio de tranvía. 1957, se acabaron los tranvías. En 1968, en Londres, una cantante nacida en Madrid en agosto del mil, no se dice la fecha del día que nació, Maciel, ganó el Festival de Eurovisión en 1968 con esta canción.
A mi madre que dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto al día en que...
Pues esa es la Maciel. Ganó la primera vez para España en el Festival de Eurovisión en 1968 con esta canción que la hicieron los integrantes del dúo Dinámico. Por cierto, la primera versión la cantó Serrat también, pero Maciel se hizo famosísima y bueno, tuvo una larga carrera iniciada fundamentalmente con este triunfo en 1968. 1973, aquí en Cabo Cañaveral, la NASA lanzó la nave espacial Pioneer 11. En 1974, y también vamos ahora a Eurovisión, en la edición número 20, un grupo muy conocido en Cuba, que no voy a decir el nombre, ganó por esta canción, que tampoco voy a decir el nombre porque es tan famosa. Por supuesto que estamos hablando de ABBA y su canción Waterloo, con lo que ganó pues el Festival de Eurovisión. Pasamos ahora a cumpleaños de famosos, gente famosa que nació un día como hoy. Y nació un día como hoy, caramba, yo lo conocí, hace tiempo que no lo veo. Se llaman igual a profesión. En 1483 nació Rafael, este pintor, enorme pintor, Rafael Sanzio, del periodo del Renacimiento. Conocí a un pintor que era Rafael, me pintó la casa una vez, lo estoy esperando todavía, porque es una chapucería. Pero no, Rafael Sanzio, si usted por casualidad se encuentra algún cuadro de Rafael y es auténtico, tiene una fortuna en sus manos, así que ya lo sabe. Murió joven Rafael, 37 años nada más. Gente con talento debería estar prohibido por Papa Dios que se murieran tan temprano. Nació un día como hoy también, de 1884, Walter Huston. Este señor, la gente que recuerda ver la película El Tesoro de la Sierra Madre, trabajó Walter Huston ahí en esta película. Es el padre del director de cine John Huston y el abuelo de la actriz de cine Angélica Huston, la de los... ¿cómo se llama esa película de Angélica Huston que salió en los... Addams Family. Bueno, pero Walter Huston. Y nació también un día... ¿Ya? No tengo más tiempo. Sí, con atravesado tú eres, veo. No tengo más tiempo.
Es que tú hablas demasiado.
Bueno, los cumpleaños de hoy los voy a sonar mañana.
No había visto un hombre que hablara tanto. En fin.
Cantinflas hablaba más que yo.
Bueno, pero tú estás ahí. Es justo a la medida. Como ya te mandaron a callar, gracias, Teudi. Les cuento que ayer estuvo de cumpleaños Wilfredo José Chirino Rodríguez, más conocido artísticamente como Willy Chirino.
Llevaba medias negras y me robó el corazón. Yo canto por no llorar, pero mañana de nochecita la salgo a buscar. Llevaba
Bueno, ha sido una jornada de festejos para el cantante por la celebración de esos 50 años de vida artística, que comenzó con la develación de una pintura gigantesca en su honor en la emblemática calle 8. Después la ciudad de New Jersey le dedicó una calle y el Museo de Historia de acá de Miami una exposición de sus objetos personales. En esa exposición, Alfredo, había una bandera cubana firmada por balseros detenidos en la base naval de Guantánamo. Bueno, también él le dijo adiós al año 2022 con un nuevo álbum, Sigo Pa'lante, lleno de colaboraciones, como dicta el mercado, así dijo Willy Chirino. La placa contiene 12 canciones, en su mayoría de su autoría, y bueno, muchas colaboraciones con Gilberto Santa Rosa, con Leoni Torres, con su esposa Lisette e incluso con su hija Jessie Chirino.
...9:48 de la mañana, tiempo de deportes con Chambi, a que le damos los muy buenos días.
Muy buenos días, Alfredo, muy buenos días, Exilda, muy buenos días, Teudy, y muy buenos días, Jaime.
Buenos días.
Tenemos que ir a la pelota. Los Miami Marlins volvieron a ganar, ganaron el martes y ganaron ahí el miércoles, por lo tanto ganan su primera serie del año.
Menos mal.
Y Soler tuvo un juego muy bueno, ya que dio dos jonrones e impulsó cuatro carreras. Lo que significa que en este momento Soler tiene, en lo que va de año, tiene cuatro jonrones y seis carreras impulsadas. Así que si Miami va a llegar a algún lugar, me imagino que tendrá que usar los esfuerzos de este muchacho. Tuvieron un momento ahí de tensión cuando el bahameño Chisholm, en el primer inning dio un hit, se robó la base, pero se robó la base de cabeza y se dio en el brazo y tuvo que salir del partido. Otro partido, señores, donde no juega Yulieski Gurriel, siguen con Cooper en la primera base y con Soler de designado. Así que vamos a ver qué es lo que va a hacer con Yuli Gurriel en el resto de la temporada. De todas maneras, ganaron. Ahora bien, si estamos hablando de equipos que están imposibles, tenemos que hablar de Tampa. Tampa sigue invicto, 6 victorias. No han perdido. Tengo que decir que no me voy a montar en la guagua todavía de que son invencibles, porque faltan muchos juegos, número uno. Y número dos, porque han jugado con dos equipos bastante pobres. Pero bueno, los equipos pobres también ganan.
Claro. Y sorprenden.
Sí, esos equipos, eso sorprenden. Y Alfredo, déjame decirte algo. Lo que es espectacular es la labor que está llevando Yandy Díaz y Arozarena, no solo en el promedio de bateo que tiene, ya que Díaz tiene 3.33 y Arozarena 3.64, sino que en todos los partidos impulsan carrera, y en todos los partidos impulsan carreras importantes. O sea que se han convertido en protagonistas y en personas que hay que contar con ellos. Tremenda adición. Recordemos que ninguno de los dos llegó a Tampa a través de las granjas de ellos, sino que los fueron a fichar en otros equipos. Yandy Díaz vino de Cleveland y Arozarena vino del equipo de San Luis. Así que en estos momentos es el único equipo invicto en las grandes ligas. Sí se sabía que tenían unos lanzadores espectaculares y lo han demostrado. Lo han demostrado porque están ganando fácilmente, no solamente con ofensiva, pero también con el picheo. Y ayer surgió una cosa interesantísima en el partido, con el partido de del equipo de San Luis, cuando uno se pone a decir, bueno, no es que la pelota se ha convertido en bien floja y los managers dejan hacer lo que le da la gana. No, no, no. Hay un... Cuando se juega en las grandes ligas, no pasa eso. Y vimos que el equipo de San Luis, a Tyler O'Neill, el segunda base de ellos, el muchacho el día anterior, el martes, corriendo de segunda para tercera, pues como decimos nosotros, majació. El manager lo anoche, ayer en el juego de ayer, no lo dejó jugar y le explicó a la prensa que la razón era de que en las grandes ligas había que había que correr y que en las grandes ligas había que jugar pelota. No era aquello de que uno hacía lo que quería. Y yo creo que está mandando un buen mensaje, sobre todo en esa organización.
Y eso es tener autoridad.
No, sí, porque llega un momento que los peloteros hacen lo que le da la gana y uno dice, sí, bueno, es el pelotero. Pero ¿y dónde está el manager? O sea, ¿dónde está la administración?
Claro.
Y déjame decir algo, Alfredo. Acabamos de descubrir algo ayer. Otani no es perfecto. El japonés, y tampoco yo no creo que sea mucho la
culpa. No le digas eso a mi hija, por favor.
No, vamos, que tu hija. El pobre Otani ayer.
Mi hija es fanática.
Es que Otani ha convertido en fanático a todos. Mira, tu hija, que también tu hija no seguía la pelota y no. Ahora lo sigue. Ayer se convirtió en el primer pelotero que lo amonestan por los 30 segundos de el reloj lo castigó bateando porque se demoró más de 30 segundos y lo castigó lanzando porque se demoró más de los 20 segundos en que tenía que pichar. Así que el pobre, al mismo tiempo, él le dijo a la playa que por favor que le explicara las leyes, las reglas, porque él estaba confundido. Yo creo que todos estamos confundidos, claro, porque hasta el momento nadie sabe lo que hay. Y con eso, mis amigos, me voy y los espero mañana a la misma hora.
Gracias, Chambi.
Gracias.
¡Ay! Eso me suena.
¿Cómo se llama esa canción? ¿No sabes?
Sí. Es de Phil Collins, ¿no? No es Phil Collins.
Los ojos de Betty Davis.
Ah, no es Phil Collins.
King Carnes. Eso y así yo. Nos vamos.
Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. Ease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo stand up size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. Expose you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. We'll be right back.
precious, and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, just to please you. She's got Betty Davis eyes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.